Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Ovenir Sartú. Este domingo los Frente Amplistas elegirán a quien presidirá a la coalición de izquierda por los próximos 5 años. Se trata de la primera vez en más de 4 décadas de historia del Frente Amplio que se designa a un presidente de esta forma, en comicios realizados a padrón abierto. En carrera hay 4 candidatos. Por orden alfabético, el senador Ernesto Agassi, propuesto por el Movimiento de Participación Popular, el coordinador del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Juan Castillo, impulsado por el Partido Comunista, el senador Enrique Rubio, lanzado por la vertiente artiguista, su sector, y apoyado por varios grupos, y la senadora Mónica Xavier, postulada por el Partido Socialista y respaldada por el Frente Liber Sereño. Esteban, tú querías empezar hablando de este tema.
Bueno, porque primero todos nos tendríamos que congratular de que una fuerza política, en un mundo donde las fuerzas políticas hoy son cada día más volátiles, basta ver lo que pasa en Europa, la volatilidad, se consolide, y se consolide democráticamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de que va a haber, yo creo que más de 150.000, posiblemente lleguemos cerca a los 200.000 votantes, que es una cifra importante en Uruguay de participación. Y ese es un aspecto que me parece muy muy fuerte, muy muy positivo. Creo que es un primer pasito, ¿no? Yo creo que los problemas que tiene el Frente Amplio no se resuelven con la elección del presidente, que hace falta el inicio de un debate mucho más abierto, más audaz, más de fondo, que no tiene que ver solo con las estructuras, que tiene que ver con las ideas, y que es lo que no hemos logrado que despegara. Pero de todas maneras me parece un paso importante. Ahora, lo que me parece es realmente maravilloso es que el senador Bordaberry haya querido votar en las elecciones internas del Frente Amplio y pasar desapercibido, es decir, no demostrar que lo que no quiere es que gane Mónica Xavier. Es decir, creer que los frenteamplistas y los ciudadanos uruguayos vamos a tomar que el senador Bordaberry es una opinión absolutamente cándida, angelical. Está claro que no quiere que Mónica Xavier sea la presidenta
del Frente Amplio. Tú estás aludiendo a declaraciones del senador Bordaberry el domingo en el diario El País, en una entrevista donde le preguntaron a propósito de la acusación de la senadora Mónica Xavier en cuanto a que él, Bordaberry, había estado detrás de la concentración en Plaza Independencia de los indignados por la inseguridad.
Cosa que todo el mundo sabe, menos los compañeros nuestros que fueron allí, ¿no? Parece que se durmieron.
La respuesta de Bordaberry fue que prefería no contestar a esa acusación porque él quiere que Mónica Xavier gane la interna de Frente.
Como yo creo que es inteligente, Bordaberry, está claro que lo que demostró, lo que no puede es tratar de bobos a todos los frenteamplistas. Lo que demostró es quién no quiere que gane las elecciones. No quiere que gane Mónica Xavier.
Bueno, yo creo que siempre es positivo que en cualquier fuerza política existan este tipo de elecciones, se consulte a la ciudadanía, se pongan de manifiesto posturas, criterios, posiciones, se pueda juzgar conductas, trayectorias. Sobre todo en una fuerza como el Frente Amplio, que es una especie de movimiento, que hace 7 años que está en el gobierno, y donde hay claras diferencias entre los distintos grupos que han dado lugar a reproches cruzados y a propuestas de cambio, de reestructuras, de cosas. Recién lo dijo Valenti, esto no va a solucionar los problemas del frente, pero podría ser un primer paso. Yo creo que lo triste de esto, en contrapartida a estas eventuales virtudes, es que no ha existido debate. La teoría ha sido acallar diferencias, mostrar una cara simpática unida, y no decir lo que cada uno piensa y siente. O sea, en estas elecciones del Frente se reedita uno de los viejos vicios de la política, que no es propio del Frente, de todo el sistema político, que cuando hay que ir a las elecciones se dice lo políticamente correcto, lo que conviene, pero no lo que se siente o lo que se piensa. El tema es lograr votos, pero no ser honesto con el electorado porque se pueden perder algunos. Sobre la referencia a Bordaberry, que ahora explico que sería un poco el motivo de querer plantear este tema, creo que estamos de alguna manera, no, porque Valenti tenía mucho interés en hablar de este tema y veo que la cosa venía por el lado de Bordaberry.
No, simplemente me pareció insólito.
Pero creo,
es como si yo me pusiera a opinar quién quiero que sea candidato del Partido
creo
Colorado.
Creo que primero, decir que Bordaberry estuvo atrás de la organización del acto del otro día es temerario e infundado. No podemos ahora, por algún chisme de barrio, por alguna fuente extraña de esas que tantas veces habla, decir Bordaberry estuvo atrás. Ese fue un movimiento genuino, un movimiento real, de gente preocupada por un tema real del país. Minimizar ese tema es muy peligroso.
No, el tema
porque,
no.
No, lo estamos indirectamente...
700 personas, por favor.
Directamente si fueron 700, fueron pocas, pero ojalá hubiesen ido más, porque el tema lo merece.
Pero minimizar ese episodio... Con un criterio absolutamente
no fue
sectario.
Convocado con ningún criterio sectario. Las redes sociales, los jóvenes... Yo vi en redes sociales mensajes de mis hijos y mis amigos que no votaron nunca a Bordaberry y que estaban todos a favor de hacer algo porque están desesperados. Entonces, cuidado con desvalorizar todo por una estrategia política. Dejemos la política en su casa y hablemos de las cosas que no son políticas como se deben hablar.
De acuerdo. Y lo que tendría que haber hecho Bordaberry no
estás
tratar de capitalizar
sin
eso.
Sin sentido.
Vamos, y la portavoz y el documento fue elaborado por alguien militante de la corriente.
Y bueno, siempre
lo hubiéramos
hecho
nosotros,
alguien en las cosas.
Yo lo que me pregunto,
siempre es militante de alguien en las cosas.
Yo lo que me pregunto es qué problema hay si Bordaberry hubiese organizado un acto. Digo, porque realmente
claro.
Me parece que la posibilidad de organizar actos callejeros,
pero perfectamente,
cualquiera,
absolutamente.
Lo que no me explico por qué no lo asume, pero bueno,
ese es el problema.
¿Y por qué lo toman como un agravio acá?
No, nadie dice. Nadie.
Diciendo,
no,
Esteban dijo
no, lo que pasa es que al decir,
yo no dije agravio.
No, lo que pasa
no
es que se instala una mecánica.
No.
Es decir, de un lado se acusa de que una figura política está detrás de la organización de un acto y del otro lado lo niegan. Entonces, claro, se genera una especie, parecería que
pero nos
que
fuimos
es un
del
acto,
tema.
Un acto
nos
delictivo. Sí, yo quiero volver ahora al tema central.
Sobre la elección del Frente Amplio.
Sobre la elección
sobre cómo
del
viene
Frente
la campaña, sobre el posicionamiento de los candidatos. ¿Tú, venir?
Yo tengo una posición muy particular en eso. A nivel absolutamente personal, he resuelto no votar en esta elección interna, a pesar de que soy Frente Amplista de toda la vida.
¿No vas a votar?
No voy a votar.
Porque hay otra opción de los disconformes, que es el voto en blanco.
Claro. Pero el voto en blanco de alguna manera legitima el mecanismo y legitima, es decir, si yo participo en una elección, bueno, de alguna manera estoy legitimando el procedimiento.
¿Y cuál es tu discrepancia con el procedimiento?
No es lo central. Yo tengo algunas discrepancias con algunas políticas que está llevando el Frente Amplio adelante. Me parece que deberían haber sido discutidas. Y veo que en la elección interna ese tema no está, no se discute, entonces realmente eso me molestó. En lo procedimental, en cuanto al procedimiento, me parece que una elección donde están limitada la cantidad de candidatos y donde tienen que pasar por el filtro del mismo organismo al que se quiere reformar, eso asegura que no se reforme, ¿no? Si un organismo puede censurar a los candidatos que pueden ser, entonces va a ser muy difícil que sea reformado, porque solo va a dejar pasar a aquellos candidatos que de alguna manera estén dispuestos a mantener el status quo, ¿no? Entonces me parece que realmente, es decir, una elección democrática no es eso, y además me parece que el mecanismo adoptado, esa idea de que tienen que ir presentar una imagen de unidad absoluta, digo, ¿qué sentido tiene hacer una elección interna si no vamos a discutir, no digo pelear, no digo enfrentarse, no digo, estoy diciendo discutir, debatir, cambiar ideas y que sea claro que si voto a un candidato estoy apostando a esta orientación y si voto a otro candidato apuesto a una orientación distinta? Si a mí me dicen son cuatro candidatos, pero da lo mismo cualquiera que vote porque todos dicen lo mismo y todos están de acuerdo en todo, realmente me parece que yo lo siento como Frente Amplista.
Todos sabemos que no es cierto, además.
Ahora, bueno, visto, probablemente no lo sea, pero como no lo explicitan, tampoco se comprometen a hacer ningún cambio. Entonces, realmente yo siento que participar en eso es...
De todos modos, por lo visto, lo que
serio,
se juega es mucho, si nos atenemos a las campañas publicitarias que están en juego,
ah,
¿no?
Se juega mucho.
Que son intensas,
sí.
Voluminosas.
Es muy muy interesante, pero en lo que toca Emiliano. El punto que toca Emiliano, que es el tema de la publicidad, me ha llamado mucho la atención. Por un lado, el MPP con esta costumbre de borrar el nombre de la gente y poner seudónimos, ¿no? Digo, el senador Ernesto Agassi ahora es Flaco Agassi. Parece que si no sos el Pepe, el Tito, el Ñato, el Toto, no podés ser candidato del MPP. Porque yo nunca había escuchado que... Digo, siempre era Ernesto Agassi cuando era ministro. Ahora pasaba a ser Flaco. No el Flaco, Flaco. Después, otros candidatos se han presentado con su currículum, ¿no? Cosa rarísima, digo, una campaña del senador Rubio, tú tocaste lo de la publicidad, me parece un análisis interesante también. La campaña del senador Rubio era con su currículum, ¿no? El profesor, preso político, director de playamiento, rarísimo, ¿no? De ninguna propuesta, ¿no? Mónica Javier, rejuvenecida, fantástica en las fotos, fantástica. Te miro a ti, Esteban, quizás has tenido algo que ver, pero digo, hay unas fotos, digo, la propaganda en torno a Mónica Javier la muestra como si tuviera 20 años. Es extraordinario lo que han hecho en materia fotográfica. Y Castillo, que hace lo que puede, por primera vez la opinión pública lo ha visto sonreír. ahora hay una nueva versión de Juan Castillo, que antes siempre un tipo adusto, delgado, contraído, con un rictus en la cara, seguramente su preocupación por el proletariado le impide sonreír, pero ahora, en estos últimos tiempos, solo sale sonriente y con los brazos abiertos. Es una versión, le han dicho, para ganar votos hay que hacer ahí. Pero bueno, fuera de estos comentarios un poquito, yo diría, triviales sobre la publicidad.
Que demuestran lo bien que hicimos en convocar
sobre
la elección.
Sobre, ¿no?, la publicidad, ya que lo tocaste, celebro que haya una elección dentro del Frente Amplio, me parece buena.
Son campañas muy desparejas, ¿no? Porque se nota que la candidatura de Juan Castillo tiene poca presencia en los medios. Las otras tres candidaturas, en cambio, han sido acompañadas de spots de televisión, de radio, prensa, en cantidad significativa. Más allá de que después están, a su vez, las publicidades de los sectores, ¿no? Porque además de las candidaturas, aparecen las promociones de tal o cual sector, de tal o cual lista que respalda tal o cual candidato.
Exacto, pero lo llamativo es que es una campaña para presidir el Frente Amplio, no para presidir el país, no para gobernar el país. Entonces, aquí ha habido una confusión. Hay alguno de los candidatos que habla de problemas de carácter general, por ejemplo, el senador Rubio, que de golpe descubrió que hay que reforzar la represión y hay que allanar de noche allí donde sea y demás. Pero no, en realidad esta elección, quizás el gran debate debió ser sobre los mecanismos internos del Frente Amplio. Sobre esa lo que el Frente Amplio llama la orgánica, digo, cómo se maneja, si los comités de base tienen tantos delegados, si realmente son la expresión de lo que el votante quiere, y estos problemas que hay, que los han denunciado muchos frentistas muy lúcidos, que dicen que en realidad las mayorías que se expresan en las urnas no son las mayorías que mandan dentro del Frente Amplio. Bueno, sobre este tema yo he visto poca discusión y me parece que era el tema central, porque se trata en definitiva de sustituir a Jorge Brobeto en la presidencia de un organismo que hasta ahora no ha funcionado demasiado bien, ¿no?
Sobre esto último que decía Mercader, Antonio.
A mí me parece que una de las cosas que el Frente Amplio no tiene que hacer es separar la estructura orgánica de la política nacional. La campaña es importante porque el Frente Amplio sigue siendo la primera fuerza por lejos. Después de 7 años de gobernar, el hecho político que cualquier analista tiene que resaltar es que el Frente Amplio sigue siendo, con pequeñas variantes. Hoy se dice que los dos partidos juntos alcanzan al Frente Amplio. Usted imagínese hace 20 años decir eso como un hecho banal.
Mientras dure la bonanza, Esteban,
sí,
va a ser así.
Sí, pero eso crees vos. Ustedes tuvieron bonanza y se cayeron con un pozo.
No recuerdo la bonanza.
Entonces, yo lo que digo... No, está claro. Los uruguayos tampoco. Vivíamos peor, no mejor. Pero lo que yo digo es que el Frente Amplio tiene que unir estructura, funcionamiento democrático, representación de la gente, formas de participación nueva con las políticas nacionales, porque están unidas, no son fenómenos estructuralmente diferentes. Incluso tiene que definir cuál es el papel del Frente Amplio, que no es el de controlar el gobierno, pero que tampoco es el de lavarse las manos y cada tanto hacer una crónica de lo que hace el gobierno. Es mucho más complejo. Es un fenómeno universal esta relación compleja entre los partidos de gobierno y de gobierno, pero tenemos el serio riesgo que empezaríamos a revertir si empezamos a cambiar el Frente Amplio. Hay que cambiar en serio.